ya tenía yo ganas de comenzar el año para volver a darnos esos paseos por los rincones más bonitos de la isla y además hacerlo. Hacerlo bien acompañado con nuestra amiga María Marín. Buenas tardes, María, ¿qué tal? ¿Cómo están esos primeros días del año? ¿Te han traído muchas cosas los Reyes o no? Seguro que sí.
Bueno, aparte del frío, que creo que nos lo ha traído a todo el mundo, la verdad es que no me puedo quejar, Santi. Pero sin dudar, el regalo más grande que he recibido es que afortunadamente, pues bueno, estamos todos bien de salud, que es lo más importante.
Eso siempre es importante y en los tiempos que están corriendo mucho, mucho más. Bueno, y para estrenar el año, que siempre las cosas hay que darle un buen comienzo, ¿dónde nos vas a llevar tú?
Pues mira, te voy a llevar a uno de los lugares más mágicos, no solo de San Fernando, sino de todo el mundo. Te voy a dar una pista.
A ver, dámela.
¿Te suenan las Islas Gadeiras?
Las Islas Gadeiras, que era Cádiz y San Fernando, y uno de los lugares más mágicos del mundo, ya sé por dónde vas, a ver. Y al final no te vas a equivocar, ¿eh? No. Pero antes, si me permites, nuestra sintonía.
Un paseo con María. Un poco de historia, alguna curiosidad, una mijita de cocina, algo de tradiciones. ¿Te apetece ese paseo? Todo de la mano de María Marín, experta en comunicación, organización de eventos y protocolo. Y lo más importante, isleña de corazón y condición.
Bueno, sí, tenías toda la razón del mundo, María. Si es el que yo estoy pensando, es uno de los lugares más mágicos que podemos tener. Es el castillo de Santi Petri, ¿no? Sácame de duda.
Pues blanco y en botella. Nos vamos al castillo de Santi Petri.
Venga.
Bueno, creo que todo el mundo conoce más o menos la historia de este sitio, aunque no sé yo si lo suficiente. Pero para eso estamos nosotros aquí. Para empezar, y sin entrar en polémica, este islote pertenece a nuestro término municipal.
Claro.
Durante muchos años hubo un litigio entre las poblaciones vecinas de Chiclana y San Fernando por su titularidad.
Sí.
Al final tuvieron que ser los juzgados quienes diesen carpetazo al asunto. Pero vamos, yo creo que eso es lo de menos.
Sí.
Mira, si me aprietas, lugares como este forman parte de la humanidad. Claro. A todos nos pertenece un poco su pasado, una historia que va mucho más allá de la inscripción en un registro. Pero también es verdad que pertenece al término municipal de San Fernando.
Y hay que dejarlo claro.
Hay que dejarlo claro.
La verdad es la verdad.
Pero vamos a lo que nos interesa.
Venga.
Su pasado. Unos inicios que tienen más de 3.000 años y que convirtió a este punto del Océano Atlántico, a las puertas del Estrecho de Gibraltar, en uno de los lugares de culto más importantes de toda la antigüedad.
¿Tanta importancia tenía, María, un lugar así?
Pues mira, Santi, para que nos hagamos una idea, sería como hoy en día es el Vaticano o la Meca, pues más o menos igual.
Vaya.
Pero comencemos por el principio.
Venga.
La imagen actual que todos tenemos en mente del islote es una construcción que se realizó para defendernos de los ataques ingleses que duraron desde el siglo XVI al XVIII.
El pirateo inglés, vamos, de toda la vida.
Lo primero que se construyó fue una torre en 1610... y el resto del castillo, que es del siglo XVIII.
Sí.
De la misma época son las baterías de Urrutia, que si te acuerdas ya visitamos hace algunas semanas.
Sí, es cierto.
Y la de San Genís y Aspiroz, que se encuentran muy cerquita de la punta del Boquerón.
Qué lugar más bonito.
Precioso.
Qué lugar más mágico y más bonito.
Exactamente. Bueno, para mí es uno de los lugares más bonitos de...
Sí.
De San Fernando.
De San Fernando y yo no sé, vamos, pero de la humanidad, porque es verdad, hay algo que trasciende allí.
Pues mira, hay que agradecer que tras un largo periodo de abandono por razones de titularidad,
sí,
aquello pertenecía a Defensa,
sí,
la construcción se pudo rehabilitar hace unos años y es un lugar que además se puede visitar y que merece muchísimo la pena. Pero antes de seguir, te voy a pedir una cosa a ti y a todos nuestros oyentes.
A ver, dime.
Mira, Santi, por favor, cierra los ojos por un momento.
Sí.
E imagina que has retrocedido en el templo hasta la época de máximo esplendor del templo de Hércules.
Sí.
porque la verdadera historia se remonta miles de años atrás, cuando los fenicios decidieron que ese era el lugar para rendir culto a una de sus deidades, Melkart, el dios protector de los navegantes y el comercio.
Sí.
Hablamos del mundo antiguo, el mismo que nació bajo esta tierra que ahora estamos pisando. Bueno, tú sigue con los ojos cerrados.
Sí.
Vamos a viajar 1900 años atrás, cuando el emperador Trajano, nacido en Itálica, en la Bética, gobernaba el mundo conocido. Ahora estás allí.
Sí.
Y se escucha el mar. Las olas baten en las piedras ostioneras del arrecife. Es muy de mañana y se puede ver una larga calzada que une el templo con Gades. El sonido del mar es constante, hipnotiza. Ves dos grandes columnas flanqueando la entrada sagrada. Son gruesas y están recubiertas de relieves en bronce con los 12 trabajos de Hércules. Ya estás dentro. Todo huele a incienso, a mar. Al fondo, el fuego perpetuo, el que nunca se apaga. Allí está el altar principal, el de los sacrificios. Hay estatuas del emperador y telas que cuelgan de las columnas. Hay mosaicos en un suelo de mármol como transparente. Algunos sacerdotes de túnicas blancas entregan los esvotos al dios como agradecimiento a su súplica. ¿Te lo imaginas?
¡Buah! A ver, esto trasciende. Esto es una belleza, una verdadera maravilla, y simplemente el hecho de imaginarlo ya pone los vellos de punta, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Pues mira, esto que hemos hecho es una recreación de lo que Estrabón, el viajante griego,
sí,
describe de su paso por el templo. Pero bueno, más o menos nos podemos hacer una idea de su grandeza.
Claro.
Imagina la trascendencia que podía tener este templo, que era frecuentado por muchísima gente que venía de todas las partes del mundo conocido para visitarlo. Se sabe que en el Cádiz de la Antigüedad existieron tres santuarios dedicados a Astarte o Venus Marina,
sí,
a Baal o Cronos,
sí,
y Melkart o Hércules.
Este
último fue el más importante y trascendente en la historia de Cádiz. Se fundó a la vez que la ciudad, pero su existencia fue mayor, ya que su culto se siguió celebrando cuando Gadir era un montón de ruinas, según una cita de Avieno de finales del siglo IV a.C. Aunque el origen de Melkart fue agrícola,
sí,
el carácter comercial de los habitantes de Tiro hizo que los navegantes lo tomasen como protector de la navegación y el comercio. Por estos motivos, fue elegido patrono de Gadir, concepto que llega hasta nuestros días y que pervive, sí, en la tradición popularmente conocida que señala a Hércules como el fundador de Cádiz. La relevancia del santuario de Melkart, según Pomponio Mela, que fue un geógrafo nacido en Tingentera, Algeciras,
sí,
vamos, lo que ahora es Algeciras,
lo que ahora es Algeciras,
exactamente,
claro,
radicaba en que allí estaban depositadas las cenizas del dios Hércules.
Ajá.
Lo que había llevado a la ausencia de imágenes o representaciones del mismo, y donde ardía un fuego perenne. Pomponio Mela lo describe como un lugar suntuoso, propio de la tumba de los huesos de Hércules.
Claro.
Por ello, era visitado por personajes emblemáticos de aquella época.
Qué barbaridad, que si te sumerges un pelín, solamente un poco, en la historia que tenemos aquí al lado, que la podemos tocar y la podemos sentir, y bueno, a mí se me están poniendo, como te digo, los vellos de punta
y el
alma de puntillas, y no es por el frío precisamente, porque lo que hay aquí detrás es impresionante,
tú lo has dicho. Mira, uno de los mayores atractivos del santuario era la función que desempeñaba. Se había convertido en centro onírico, donde se interpretaban los sueños. Otra característica del mismo fue que nació a partir de un oráculo, por lo que probablemente contara con un equipo de profetas y adivinos como los que había en el santuario de Tiro. Se cuenta que al visitar el templo de Hércules, el general cartaginés Amílcar Barca,
sí,
exigió a su hijo Aníbal, que entonces contaba unos 9 años de edad.
Aníbal, el de los elefantes. Eso es.
El de los elefantes. Que jurase en ese templo odio eterno a Roma. Julio César también lo visitó en varias ocasiones, como en el año 68 a.C.,
¿sí?,
que ya siendo cuéstor es cuando la tradición cuenta que se lamentó ante la estatua de Alejandro Magno, y entonces fue cuando le interpretaron su sueño de buenos augurios para el futuro.
Eso no de dominar si... el mundo, ¿no?
Exactamente, eso que Julio César, por lo visto, pues lloró ante la estatua de Alejandro Magno, porque con la edad, o sea, con su edad, aún no había conseguido...
La grandeza de Alejandro Magno.
El santuario también tuvo una importante participación en los aspectos económicos, ya que poseía recursos que procedían del culto, donativos, diezmos, etcétera.
Claro.
Patrimonio que se fue acumulando a través del tiempo. Según la estructura comercial de Oriente Próximo, los fenicios, cuando llegaban a tierras desconocidas, realizaban las transacciones en el templo. Según esta teoría, el templo era, pues, un lugar de contactos, donde los sacerdotes ofrecían una serie de garantías en las operaciones de intercambio bajo la autoridad que emanaba la, pues, la presencia del dios.
Un banco de la antigüedad, además de un lugar de culto que también servía para administrar, para, en fin, todos los dineros de los comerciantes.
Bueno,
sí, bueno, entre muchas comillas, sí, ¿no? Podemos
sí,
poner.
Claro,
pero...
es que allí se realizaban era como eso, ahí iban los contactos, se realizaban las transacciones, pero como estaban bajo la mirada del dios,
pues
se cobraba
hacer, un porcentaje.
Se cobraba un porcentaje. El santuario era el centro de todas las operaciones comerciales, como te iba diciendo, realizadas en sus cercanías y, por tanto, lugar de registro de dichas operaciones. Este fue, de hecho, el origen del alfabeto fenicio.
Ajá.
Los sacerdotes eran los encargados de registrar las transacciones comerciales y, por ello, exigían una cantidad para el templo donde se realizaban. Lo que podríamos llamar tarifas.
Claro.
Que se reflejaban por escrito en unas tablillas con signos a partir de las cuales se desarrolló el sistema de escritura.
Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo en que existen lugares donde se unen fuerzas, ya te lo comentaba antes, y son fuerzas muy especiales. Este, yo creo que, vamos, yo creo, estoy convencido que es uno de ellos. Además, hay algo más allá que trasciende de un simple paisaje bonito. El mar es tan especial, el aire también. Respirar mirando al castillo, que además es un privilegio que podemos tener nosotros, es beberte de un trago, de un golpe, miles de años de sabiduría, de cultura, de magia.
Hablando de magia, yo sé que tú tienes una historia preciosa que contarnos. Bueno, más que una historia, una leyenda. Pero hay cosas en la vida que yo pienso es mejor verlas con los ojos del corazón y me gustaría que la compartieses hoy.
Bueno, es una leyenda que en realidad, más que mía, nace de la mentalidad de un artista. Y el artista fue mi amigo, el escultor Antonio Mota, que fue quien creyó, quien creó, quiero decir, una trama para... su película Bosque de Musa, y lo hizo aplicando la historia y aplicando sobre todo en este caso, aplicando la mitología, ¿no? Mezclando un poquito todo, eligió esas 12 musas griegas y las instaló en el templo de Hércules. ¿Qué fue lo que hizo mi amigo Antonio? Crear esa historia a través con un hilo conductor que es el flamenco. Y en el castillo de Hércules bajan estas 12 musas y la de... Pues tú sabes que las musas, al ser diosas, no pueden tocar con sus pies el suelo. Si tocan con sus pies el suelo, la musa inmediatamente se convierte en carnal, en ser humano, y dejaría de habitar el Olimpo y habitar el paraíso y dejaría de ser dios. Entonces, una de ellas quedó tan enamorada, se quedaron en el castillo, en el templo de Hércules, el castillo, y una de ellas se quedó tan enamorada de la gente, del entorno, del lugar, absolutamente de todo, que no le importó dejar de ser diosa y convertirse en humana y pisar esta bendita tierra, y a partir de ahí se convirtió en la musa del flamenco, en ese arte y en esa sal y en esa... inspiración que tenemos todos en mayor o menor medida. los que hemos tenido la grandísima suerte de haber nacido en este lugar de la Baja Andalucía, en esta bahía de Cádiz. Así que básicamente el castillo también y la mitología, mi amigo Antonio lo unió en una historia preciosa, preciosa. Que bueno, está en Bosque de Musas, en una peli que además yo no tuve la oportunidad de, cuando se rodó yo todavía estaba en Málaga y no tuve la oportunidad de estar en el rodaje, pero sí en la postproducción de la peli estuve mucho tiempo con mi amigo Antonio, estuvimos viéndola, incluso algunas ideas estuvimos compartiendo, lo que sí se la presenté en esa presentación oficial que se hizo en el centro de congreso. Uh-huh. Ahí tuve el placer de presentar Bosque de Musa y de estar con todos mis amigos flamencos y flamencas, que me encanta.
Pues mira, ve, después de haber contado esa historia, tengo que decirte que ahora la que se le han puesto los vellitos de punta ha sido a mí. Mira, te sigo contando,
sí.
Como has contado, bueno, esta leyenda.
Esta leyenda.
Sí. Pues también cuentan las leyendas que en el templo de Hércules, del Hércules gaditano, se guardaba el cinturón de Teucro, el arquero de Troya.
Ah, eso te iba a decir. ¿Quién era Teucro?
Teucro. Teucro, el arquero de Troya, fue fundador de Salamina.
Sí.
O el árbol de Pigmalión, un olivo de oro cuyos frutos eran de esmeralda.
Anda.
¿Tú conoces el mito de Pigmalión?
No, no lo conozco.
Es que mira, es que me encanta. Entonces, si me permites, luego cuando terminemos te...
Venga, vale.
Te voy a contar, ¿vale?
Vamos a conocer todos el mito de Pigmalión.
Sí. También cuenta que el mismísimo Poseidón acudía a la isla de Santipetri a escuchar el sonido de la puesta del sol.
Pues claro.
Al parecer se oía como el chirrido de un metal incandescente al entrar en el agua.
¿Tú sabes lo que era eso?
No.
Las olas en la playa, miras al mar y es como si hirviese todo. El sonido de las olas es el sonido metálico de un fuego incandescente. Si es que la magia surge cuando tiene que surgir y donde tiene que surgir, María.
También dicen que ahí está el origen del mítico Tartessos. Ajá. Origen también de la Atlántida. Lo que no es una leyenda,
sí,
es que en el templo de Hércules se estableció el non plus ultra.
Es verdad.
Ya que marcaba los confines del mundo conocido.
De aquí para adelante ya no hay más nada.
Pues mira, eso salió una vez en una copla de carnaval de Cádiz.
Eso.
Es verdad, me he acordado ahora. También se dice que el apóstol Santiago rebautizó el lugar como Santipetri, San Pedro, ya que era costumbre por entonces renombrar los grandes santuarios de la antigüedad con nombres propios del cristianismo.
Sí.
En cambio, otros dicen que el verdadero significado de Santipetri es piedra santa, por haber existido allí el santuario a Melcar.
Ah,
¿y sabías que, fascinado por los ecos suscitados por el islote, el compositor gaditano Manuel de Falla lo visitó en 1930 y prologó su inspiración en la gran obra de su vida, La Atlántida, que dejó inconclusa y que terminó su discípulo Ernesto Halffter en 1961? Se basa en un poema de Jacinto Verdaguer, en el que están presentes el pasado mítico de la región,
sí,
la leyenda de un continente sumergido,
uh-huh,
y la premonición del descubrimiento de América. Si me permite...
Yo te permito.
Tú dime. Me permites, ¿no? Antes de acabar,
sí,
te voy a hablar de un libro titulado Non Plus Ultra,
sí,
de Antonio Illesca.
Ah, sí, he escuchado hablar de él, me resulta muy interesante. A ver,
sí,
dime,
sí,
dime.
Sí, mira, es una novela histórica extensa en tramas y personajes ambientada en las islas de Gádir y en el entorno del templo. Es una novela muy bien documentada, donde el autor plantea varios temas a lo largo del manuscrito, como la rebelión, la traición y la venganza. Un libro que gustará a los lectores familiarizados o interesados en historia antigua y en concreto en esa etapa fenicia de Gádir. Yo creo que podrías traer un día a su autor, Antonio, y, pues que, sí. y que él te hable de esta novela, porque la verdad es que me parece súper interesante.
Oye, pues vamos a hacerlo, porque y además prontito, a ver si podemos para muy, no sabemos cuándo, pero lo antes posible
cuando,
poder tenerlo.
Cuando Antonio pueda, porque Antonio cuando también está
exactamente,
bastante ocupado.
Pero... lógicamente, pero hablaremos con él y se lo vamos a proponer, uh-huh. pero tú de aquí no te puedes ir sin dos cosas, pero en fin, una la vamos a dejar para después. Ahora es, cuéntame por favor, por Dios, que me tiene, la historia de Pigmalión me tiene a maltraer, María, por Dios, cuéntame lo que me ha dejado ahí, qué le pasó a ese mito, ese pobre Pigmalión, que ya me lo imagino, en fin,
pues es una cuéntamelo. Historia, es una historia preciosa,
tierna,
Santi.
Tierna.
Mira, muy tierna. Pigmalión era el rey de Chipre.
Sí.
Y buscó durante muchísimo tiempo a una mujer con la cual casarse. Uh-huh. Pero...
estaba loco este.
Pero debía de ser una mujer perfecta.
Pues ya está, ya la había liado Pigmalión, ya la lió.
Como no la encontraba, pues decidió no casarse y dedicó su tiempo a crear esculturas de una belleza increíble, ¿no?
Idealizar su amor.
Idealizar su amor. Y creó a una de ellas, que puso por nombre Galatea. Uh-huh. Era tan bella que Pigmalión se enamoró perdidamente, o sea, de su estatua.
Claro.
Un día soñó que Galatea cobraba vida, que al besarla, pues no sintió unos labios helados de marfil, sino una suave y cálida piel. Afrodita, conmovida por el deseo del rey, le dijo: mereces la felicidad, una felicidad que tú mismo has plasmado. Aquí tienes a la reina que has buscado. Ámala y defiéndela del mal.
¡Qué bonito!
Y así fue como Galatea se convirtió en humana. No me digas que no es bonito.
¡Qué cosa más bonita!
Es que tenía que contarla, es que me encanta. Es una historia preciosa.
¡Qué historia más tierna!
Sí,
¡más
sí.
bonita! Sí, sí. ¡Ay, pues es que hoy es un día de emociones! Escúchame, mira, le vamos a dedicar a Pigmalión y a su querida estatua, que resultó al final a Galatea, a convertirse en su esposa amada. No estaba loco el Pigmalión este. Pero bueno, se lo vamos a dedicar a ellos, te lo vamos a dedicar a ti, se lo vamos a dedicar a toda la gente que nos está escuchando. Y es un tema precioso, además, es un tema de amor, porque yo creo que, como te decía hace un rato, María, las cosas hay que empezarlas bien, porque si una las empieza torcido, al final no sabe encarar y nada, que no, que el año hay que empezarlo en condiciones y hay que empezarlo enamorado y hay que empezarlo escuchando gente con voces impresionantes, escuchando música de la de siempre, de la eterna. Por cierto, me tienes que pasar, me ha enseñado un tema que lo he escuchado de una, no me acuerdo cómo se llama, que digo, mira, pásamelo porque, a ver, la gente de mi isla de par en par
se llama Yeoka.
Eso es, que tiene una voz muy parecida a
Amy
Winehouse. Uh-huh. Eso ya lo escucharemos, tú me lo pasas y yo ya lo escucharemos, pero ahora vale. Vamos a escuchar a otra diosa. Su padre fue un dios, hablando de dioses, y ella también lo consiguió, porque yo creo que es imposible poder cantar mejor con tanta melodía, poder hacerlo con tanto sentimiento y poder hacerlo además y tener la oportunidad con temas tan bonitos como Cuando vuelva a tu lado, dedicado especialmente a Pigmalión y a su novia, que al final era una estatua, pero después resultó ser su mujer. Sí, después fue ese se quedó con la estatua. Y dijo, anda ya, yo prefiero el mármol antes que
el descarrile. Bueno, te voy a contar lo que pasó cuando Afrodita se enfadó con Pigmalión.
Uy, uy, uy.
Eso me lo reservo.
Eso te, resérvatelo.
Eso me lo voy a reservar.
Pero ahora vamos a escuchar a Nat King Cole, Cuando vuelva a tu lado. Gracias, María.
Gracias
por estar aquí, por muy iniciar bien. Este nuevo año con este paseo precioso por el castillo de Santi Petri. Un beso.
Un beso a ti.
Cuando vuelva a tu lado, no me
different.